Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.
Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes, que es 21 de junio del año 2021. Saludo a quienes nos acompañan. Ana Laura Pérez, buen día.
Buen día Emiliano, buen día a todos.
Fernanda Sfeir, ¿cómo te va?
Bien, ¿y tú Emiliano, todo bien?
Todo bien, todo bien. Martín Bueno, buen día.
Buen día Emiliano, buen día a los compañeros.
Y Juan Pedro Mir, ¿qué tal?
Hola, para todos, feliz invierno, para todos.
Feliz invierno, sí. Felices días cada vez más largos, una cosa así, ¿no?
Sí, sí, no.
Bueno, estamos estrenando conformación, creo que esta integración no la habíamos tenido nunca en estas mesas. Veremos cómo sale. Suerte para los cuatro, podría decir. Vamos al primer tema. El comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, entiende que es necesario crear en Uruguay un Ministerio de Justicia. El martes pasado, acá en Perspectiva, Petit sostuvo que en nuestro país existe una falla institucional seria a efectos de garantizar que el sistema de administración de la ejecución penal esté de acuerdo con los estándares internacionales. Para el comisionado parlamentario, es un error que las cárceles dependan del Ministerio del Interior, porque, dijo, esa cartera de hecho es la encargada de la seguridad pública y por lo tanto en su presupuesto se prioriza el combate al delito, no las condiciones de reclusión y rehabilitación.
Hasta que no haya un Ministerio de Justicia, o se le llame como se le quiera llamar, que realmente pueda negociar los recursos para la administración de la ejecución penal mano a mano con los demás ministerios, la administración carcelaria va a ser un organismo, el INR en este momento, se le puede cambiar el nombre, un organismo mendicante, un organismo que va a practicar la mendicidad con los otros poderes del Estado, donde le va a decir, señores de la salud, necesito 20 médicos, bueno, nos le damos dos, bueno, está bien, me arreglo con dos. Entonces se van a arreglar, se van a seguir arreglando con muy poquito.
El viernes pasado, Petit estuvo reunido con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y en esa ocasión le planteó esta idea, según consignó la información, por ejemplo, de Telenoche, de Canal 4. Martín Bueno proponía empezar por acá. Le damos la palabra a él para el arranque, entonces.
A ver, el asunto del Ministerio de Justicia es un asunto que en Uruguay básicamente es un tema tabú. ¿Por qué es un tema tabú, en términos generales? Porque el último Ministerio de Justicia fue en la época de la dictadura, con fines obviamente y utilizado con fines bastante oscuros o de manejo de la actividad jurisdiccional en sí mismo, y por lo cual quedó como manchado esa figura. Yo creo que en términos concretos, y hoy realmente tenemos que plantearnos que pueda existir, sea un Ministerio de Justicia, es una opción que sea un Ministerio de Justicia, o cualquier otra opción que sea, diríamos, darle a la justicia su ámbito administrativo formal, ¿tá? Su institucionalidad formal pensando en la administración. Y esto tiene como dos patas. El planteo de Petit es un planteo obviamente focalizado en la política carcelaria, y obviamente que lo comparto totalmente, y es así. O sea, es lo más razonable es que quien se dedique a administrar todo el asunto carcelario no sea quien tiene que reprimir, sino que es una institución focalizada en eso. Y después está la otra pata de un Ministerio de Justicia, que es, diríamos, tomar control sobre todos los asuntos administrativos, locativos, de modernización de lo que es el Poder Judicial. Históricamente esto en el Poder Judicial lo han hecho los jueces, pero convengamos que los jueces no son administradores de... no estudiaron, y diría que no saben, en términos generales los jueces no saben administrar un presupuesto público, administrar los 1000 problemas que tiene, diríamos, administrar un poder con cientos de miles de empleados, ¿ya? Oficinas, organismos. Es realmente una burocracia gigantesca que hoy está en la cabeza de una Suprema Corte de Justicia que tiene que dedicarse a hacer actividad jurisdiccional, o sea, dictar fallos, que eso es lo central y donde tienen que tener absoluta independencia, y que mientras tanto tienen que ver si compran lapiceras, papeles, si trasladan un funcionario administrativo de un lugar a otro, y eso hace que sea muy complicado. Y luego de la pandemia, y con esto termino, claramente la Suprema Corte de Justicia ha demostrado que no tiene la capacidad de gestionar el Poder Judicial desde el punto de vista de su modernización y desde el punto de vista de su administración. Eso es algo que no queda duda.
Sí, Petit hizo este planteo en la entrevista de la semana pasada cuando estaba exponiendo o culminando su exposición a propósito de un caso, el de un joven de 20 años con retraso mental y trastornos psiquiátricos que apareció muerto en el Concar, donde estaba preso, el pasado 17 de mayo. Para Petit, esta persona no debía haber estado en el Concar. Él entiende que este es un caso paradigmático que revela fallas estructurales y sistémicas en la justicia y en las cárceles que determinan que sean derivados a prisión personas que deberían ser atendidas en otro ámbito, servicios médicos especializados, ¿no? Bueno, esta sería una de las tantas situaciones que, según él entiende, un Ministerio de Justicia evitaría. Pero bueno, sigamos con este tema. Vamos a... ¿quién? ¿La otra abogada de la mesa o Juan Pedro? A ver.
No, yo...
Juan Pedro.
Más que desde el punto de vista legal, que no es mi expertise, ni mucho menos, preparando el tema de hoy, los datos son todos estremecedores, ¿no? El año pasado Amnistía Internacional declaraba que el 24% de los presos uruguayos viven en condiciones infrahumanas. Entonces, creo que esto es una muestra de un lado de la construcción democrática que es muy peligroso, porque clave parte de la democracia implica en darle esperanza a los que más excluidos están, si no termina incluso la lógica esta de un sistema carcelario excluyente y torturante, termina siendo funcional a una lógica del delito y a una lógica de la exclusión que solamente puede perjudicarnos a todos. Yo creo que el Uruguay tendría que estar más que agradecido a los planteos de Juan Miguel Petit. Ha sido los dos integrantes de este espacio de comisionado, tanto sea Garcés en el periodo anterior como Petit, son caballeros, son personas fantásticas, de gran aporte a la República. O sea, yo no tengo más que confiar en él que, desde el punto de vista legal y hablando de lo que plantea Martín, puede ser la salida. Yo no tengo herramientas para decir si es a través de un ministerio o a través... Pero que sí, las cárceles deben salir del Ministerio del Interior. En un momento se habló en la administración anterior de llevarlas al Ministerio de Cultura. Hubiera sido un error muy grande. El Ministerio de Cultura apenas puede manejar los museos, no va a manejar las cárceles, pero sí generar una entidad que haga de la rehabilitación y de la segunda oportunidad del ciudadano sea central. Y esto es una cuestión de calidad democrática. Es lo único que tenía para decir.
En un momento de la entrevista, Petit decía que el sistema de ejecución penal en Uruguay hoy es baratísimo, entre otras cosas porque los presos realizan tareas de mantenimiento de las cárceles a cambio de redimir penas, pero sin cobrar un salario por ello. Y agregó, pero ¿qué pasa? Más de la mitad de los delitos que se producen hoy están generados allí. Están generados por tener cárceles que son muy pobres en rehabilitación. ¿Quién sigue ahora? Sí, Fernanda.
Yo también... creo que es un tema muy amplio y tiene como dos partes, una en la que se centraba Martín y otra en la que se centraba Juan Pedro. También está bueno que tengamos presente que somos de los pocos países del mundo que no tiene un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En lo que hacía referencia a Martín, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esto se trata de un tema de gestión de la justicia. Tiene toda la razón de que nuestros jueces en realidad están educados para dictar sentencias. Y en esa educación les imponemos que cumplan con otras tareas, entre ellas yo creo que hay que empezar a ver también el tema de la designación de los jueces, si no tendría como que intervenir más partes, pero nada, eso como la tiro, no está ni tan definido. Pero por otro lado, el tema de la gestión de las cárceles, yo creo que acá lo esencial es lo que decía el comisionado parlamentario, con quien también estoy totalmente de acuerdo, me parece que ha hecho muy buenos aportes, y creo que es como sacar el foco de la política carcelaria a corto plazo. esto tiene que ser una política de Estado para que funcione. Y en ese sentido, el tema presupuestal, creo que lo que nos deja claro es eso. O sea, cuando nosotros tenemos un sistema carcelario que depende del Ministerio del Interior, que tiene dentro de sus competencias el Ministerio del Interior como seguridad pública, pero a su vez el Ministerio de Justicia, que es el que querríamos separar en este caso, es lógico que no tengamos, que el presupuesto nos asigne, por ejemplo, a estadística. Por ejemplo, al estudio de planes. ¿Qué planes sirven? ¿Qué planes no? ¿Cómo educamos a nuestros funcionarios? Creo que todo eso tendría otro enfoque si pusiéramos a la par a un ministerio independiente que vaya a pelear su presupuesto, que tenga su independencia. Creo que nos permite, justamente, o sea, más allá de la gestión carcelaria en particular, creo que hay un mundo de las medidas alternativas, por ejemplo. Me parece que se podría aportar un montón desde ese lugar.
Sí, dice Javier desde la audiencia, el tema implica romper con la cultura del que se pudran en la cárcel, algo bastante más común a nivel social de lo que todos pensamos. Exacto. Sí, está extendido ese razonamiento, ¿no? Un razonamiento cortoplacista total, que no vira, no atiende, no evalúa las consecuencias de que ese que delinquió se pudra en la cárcel, ¿no? ¿Decías?
Y es lo que sucede. Es lo que sucede, efectivamente. Hoy los estamos tirando. O sea, los estamos tirando en un lugar que está cercado y bueno, y que allá ellos.
Sí, sí. Se pudren en la cárcel y podridos después salen, ¿no? Lo estoy planteando de la manera más brutal, ¿no? Podridos después salen. Esas personas después salen y conviven, entre comillas, con la sociedad. Ana Laura.
Y yo iba justo a eso que decía el oyente. A mí me cuesta bastante discrepar con, o sea, ponerle matices a algo que dice Petit, no porque crea que es infalible, sino porque le ha puesto el cuerpo a un tema al que poca gente le ha puesto el cuerpo. Y para mí está la lista de gente que me resulta como admirable es en ese acto, ¿no? Pero a mí me pasa una cosa y es que lo hemos hablado otras veces, así como hacemos leyes y reformamos constituciones creyendo que vamos a arreglar los problemas en Uruguay, lo otro que hacemos es crear ministerios. Hay 14 ministerios en Uruguay. Yo creo que el problema de base es eso que decía el oyente, ¿no? Es que en el fondo a los uruguayos no nos interesa destinar presupuesto a que la vida de la gente que está presa sea un poco mejor que el infierno en el que viven ahora. Yo creo que ese es el problema de fondo. Y tengo mis dudas, con eso no estoy diciendo que no tendría que haber Ministerio de Justicia, creo que no tengo los elementos suficientes, pero creo, sí, que un Ministerio de Justicia no soluciona cosas que son mucho más de fondo. Creo que mandaríamos a ese eventual ministro a pelear contra molinos de viento en la medida que en el Uruguay la gente no cree que hay que destinar dinero a mejorar la calidad de vida de los presos, gente que no cree que la función de las cárceles es la rehabilitación, ¿sí? Hay una discusión de fondo en Uruguay sobre qué creemos y cuánto creemos que hay que dedicarle a esto, que creo que es parte del problema de por qué el Ministerio del Interior no se ha ocupado. Creo que es verdad también que es un ministerio que tiene que ocuparse de la seguridad pública, entonces la cárcel está al final. Creo también, y es otra discusión que se ha dado y que acá está como sobrevolando, pero que también se ha dado sistemáticamente, y es que la policía no debería ser la custodia de las cárceles. Digamos, los agentes policiales con la formación de agente policial no deberían ser quienes trabajan dentro de las cárceles. Debería haber una fuerza especial. En un montón de países hay equipos especiales que tienen otra formación, porque estamos hablando de policías que antes o después de trabajar en una cárcel tienen la función de perseguir a esos mismos. Entonces es difícil cambiarse el chip mental, ¿no? O sea, de rehabilitar, atrapar, ¿no? Y me parece que ahí también hay un problema. Creo, de todos modos, que muchas de esas cosas se pueden y se pudieron haber llevado adelante, aún no separando en un Ministerio de Justicia, y creo que no se hacen ni se llevan adelante por esto que yo creo, y es, bueno, ya lo hemos hablado también otras veces, y es, cuando la gente no vota, en general suele estar al final de la lista de prioridades, ¿no? No es casual que los niños están al final de la lista, los presos están al final de la lista. Hay una serie de gente que queda al final y es porque no vota. Entonces me parece que también ahí, y en una situación, en un estado del alma público, que ahora con un tema de la pandemia bajó bastante, pero un estado del alma público de sentir que nos atacan los delincuentes, es difícil que un gobierno decida dedicarle porciones considerables del presupuesto a solucionar los problemas carcelarios.
Sí, sí. Supongo que hay más factores de por medio, ¿no? Tenemos un estado grande en Uruguay o un estado o un presupuesto público enorme, alto, y tenemos demasiados organismos, ¿no? Varias de las quejas que vienen acá en la discusión, si miro a los mensajes de los oyentes, van por el lado de otro ministerio, otra institución más, ¿no? ¿Cuántas se han creado ya? Sí, puede defenderse que es necesario un Ministerio de Justicia. El desafío, si se va por ese camino, entre otras cosas, consiste en resolver qué organismo, qué agencia, qué institución se cierra o se achica para que pase a existir el Ministerio de Justicia. No sé quién quiere tomar esta parte de la discusión.
Dale, Juan Pedro, ahí. Dale. Dale.
No, yo creo que acá se juega también en qué medida la clase política, como no sé si clase política, pero sí los actores políticos, son capaces de actuar a la altura de la historia e ir más allá del, perdón, de la palabra poco académica, del grito de la tribuna. Un político no solamente hace lo que la gente cree que tiene que hacer. Un político tiene que construir y pensar más allá de la curva. Entonces, en el tema de... Y es lo que diferencia a un estadista de un político. Entonces, por ejemplo, cuando José Pedro Varela instauró la escuela laica gratuita y obligatoria, la escuela gratuita, fue criticado porque ¿para qué iba a ser escuelas gratuitas y comunes si había un montón de gente que no necesitaba saber leer y escribir? José Valle y Ordóñez lo mismo con los liceos departamentales. Entonces, hoy por hoy me parece que es una mirada estadista, es de qué manera esta lógica, que es funcional a un sistema de opresión como es, porque vemos la parte dolorosa de los miles de ciudadanos que están en condiciones de hostigamiento. Pero atención, este sistema carcelario que expulsa a decenas de miles de uruguayos y todo su entorno, cumple una función también de reproducción de la miseria y el delito que es funcional a decenas de miles de uruguayos que han acostumbrado su vida a vivir en esa margen del delito. Entonces, es un tema estratégico para el país del siglo XXI.
Y por eso también, Juan, por eso también es tan importante que esto se construya en la base de un acuerdo. Claro. Creo que lo hemos medio nombrado todos, el tema de que tiene que ser una política de Estado, y que ahí tienen que sentarse todos los partidos políticos en la misma mesa. Yo creo que al comisionado no le falta voluntad para hacerlo. Creo que la voluntad, como siempre, falta por parte de los partidos políticos. Y creo que es una irresponsabilidad, como tú mencionaste. Y en lo que decía el oyente del tema de crear más ministerios, yo entiendo que pueda generar ruido, seguir generando más ministerios. El tema es que la política es decidir y es asignar prioridades. Y mientras no tengamos, entiendo yo, hoy las cárceles no van a ser prioridad para nadie, a no ser que se las pongamos como objetivo principal o uno de sus primeros. Y creo que esa es la única forma de... Porque yo no le puedo... es muy difícil pedirle, por lo que decían a Laura, al Ministerio de Interior que su prioridad sean las cárceles. Porque no logramos que ni el sistema político ni la ciudadanía entienda que las cárceles son seguridad pública. Lo que pasa en las cárceles es un tema de seguridad pública, obviamente, pero no logramos que la ciudadanía lo vea de esa manera, no logramos que el sistema político lo exprese de esa manera.
Bueno, tengo oyentes como Julio que dicen que se está manejando acá en varias de las intervenciones un criterio naif. No están razonando, no están siendo realistas, dice. Lo que hay que trabajar en las cárceles es la seguridad. Gran parte de los delitos se organizan adentro de las cárceles, enfatizan.
Pero no asignamos presupuesto para poder trabajarlo. No asignamos presupuesto en investigación, no asignamos presupuesto en formación. no se asigna presupuesto en estadística. ¿Cómo vamos a trabajar desde ese lugar?
Otro oyente, Germán, de algún modo le contesta a quien yo citaba recién. Dice, ¿cuánto más cuesta un ministerio nuevo? Sí, hay un costo. Ahora, ¿y el costo de no recuperar adecuadamente a los presos? ¿En qué contabilidad está?
Ahí sí. Igual. Si me permiten, voy a poner la cuota aparte de pesimismo correspondiente.
Dale, sí.
En Uruguay somos especialistas, somos especialistas, o sea, realmente en hacer qué hacemos. Y si esto tiene el precio insuficiente, o sea, si Petit logra instalar el tema, si se sube la opinión pública, si el sistema político acuerda, es casi, pero muy, muy probable que nos sentemos en una mesa y hagamos qué hacemos. ¿Qué quiere decir? Vamos a generar un Ministerio de Justicia que no va a pasar nada, básicamente. La historia reciente de Uruguay tiene la creación de miles de institutos, nombres, cambios, pensando que con eso hacemos algo. Entonces, el sistema hace qué hace, nosotros hacemos que el sistema qué hace y todos quedamos contentos. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, si se va a avanzar en esto efectivamente de generar un Ministerio de Justicia o lo que sea, la pregunta es, ¿con qué? Esto cuesta dinero. Y cuesta mucho dinero, ¿bien? El ejemplo de Colombia, por ejemplo, y cómo en Colombia mejoró ciertas situaciones y de seguridad, tiene que ver con toneladas de dinero puestas por el Plan Colombia, por Estados Unidos, en el sistema carcelario. Toneladas, ¿bien? Acá seguramente toneladas no tengamos, pero quizás podamos conseguir algo. Y si vamos a poner dinero, ¿a quién se lo vamos a sacar? Y yo siempre digo, en el Estado uruguayo, tenemos una enorme lista de gente a quien sacarle dinero, muy extensa lista de gente a quien sacarle dinero que reciben dinero del Estado, siempre lo digo, como títulos nobiliarios. Ahora, esa gente tiene teléfonos a quien llamar después. Y suenan los teléfonos de todos los diputados, los senadores, me quieren sacar la partida, el viático, me complican. Y eso es lo que sucede y el status quo estatal, en sentido amplio, se mantiene firme. ¿Bien? Entonces, a mí me gustaría que si esto se avance, yo estoy de acuerdo básicamente con todo lo que hicieron, yo creo que focalizar en las cárceles es clave para el Uruguay, para el futuro de Uruguay, pero me gustaría que si se avance, sea en serio. Si no, simplemente hacemos que hacemos.
Ana Laura, contigo, el final.
A mí me gustaría como poner un ejemplo concreto de por qué yo soy bastante poco, o sea, soy escéptica respecto de la creación del ministerio. A mí lo que me pasa es que, a ver, ¿alguien cree que en el Uruguay es prioridad el medio ambiente? Porque yo definitivamente creo que no. Sin embargo, creamos un ministerio. Y esto no es en desmero de quién es el ministro, sino es un tema de un poco a donde iba Martínez, creamos un ministerio. Y en algún momento eso significó que estamos priorizando en nuestras decisiones, en nuestras conversaciones, en un montón de cosas, el medio ambiente. Yo definitivamente creo que no, que lo que estamos haciendo es construir una nueva estructura, pagar por esa nueva estructura y burocratizar un montón de procesos. Y además, a ver, Uruguay, no estoy diciendo nada que sea nuevo, los departamentos, gran parte de los departamentos de Uruguay existen por eso. También hay una cuestión de distribución de cuotas de poder, de cuántos ministros le doy a no sé quién y cuánto le doy a no sé cuánto. Entonces, en el marco de esta discusión también va a participar la discusión de a quién le toca, a quién le deja de tocar, etc. Entonces, me parece que, y yo definitivamente creo que si eso no implica un cambio cultural, y tal vez sea un poco pesimista para agregarle pesimismo que puso Martín, yo no creo que los cambios culturales se producen rápidamente, y menos ese cambio cultural donde la gente de verdad, un montón de gente, y no hay que tener mucho cuidado con esto de decir que son malos o palabras peores, ¿ah? porque hay que también tratar de entender por qué llegamos en Uruguay a un lugar en el cual hay un montón de gente que siente que esos otros seres humanos se tienen que pudrir en la cárcel. Y yo estoy de acuerdo, para terminar, con el enfoque de seguridad pública, o sea, de que las cárceles son un tema de seguridad pública, pero creo que hay que tener cuidado con eso también, porque las cárceles también son un tema de derechos humanos. Y así no hubiera ningún rédito de tratar al otro como un ser humano, igual supiéramos que esa otra persona va a volver a delinquir, igual la tenemos que tratar como un ser humano, porque son seres humanos. Entonces me parece que también, si no entramos en esa cosa como de pensar que estás en contra de la violencia de género porque tenés una hermana, no. Esto es lo mismo, es, me parece que ahí hay que tener cuidado y es, me parece que es un buen argumento, pero también hay que poner sobre la mesa que aún en los casos donde no se rehabilitan, son seres humanos y no los podemos meter en un pozo negro y darles de comer restos y no dejarlos salir.
Ana Laura, no, que yo no lo mencioné, porque dice menciona a este otro aspecto, obviamente estoy totalmente de acuerdo contigo, es más, yo no, creo que es un tema de derechos humanos y además de seguridad pública. Totalmente de acuerdo. Ahora, también entiendo que tenemos una parte muy importante de la población que lo entiende desde otro lugar y creo que por ahí hay que trabajar y convencer justamente, bueno, si no te interesa porque es un tema de derechos humanos, que debería ser lo primero, que te preocupe por esto otro, porque al final del día lo que nos importa es que las cosas pasen.
Y hay un oyente que pone una vueltita más. La mayoría de los presos son jóvenes.
Sí.
Estamos perdiendo un potencial enorme ahí.
Sí, y es con lo que decían, ¿no? Yo entiendo las cuotas de pesimismo, pero ¿por dónde arrancamos, si no? Yo creo que necesitamos arrancar, ya, yo quiero arrancar. No sé si es por acá, si es por otro lado, pero yo quiero sentarme en la mesa y empezar a construir desde algún lugar. Bueno, si no es por acá, ¿por dónde? Vamos a buscar, ¿cuánta plata hay que buscar? Bueno, vamos a buscarla. Pero hagamos que las cosas pasen, porque tenemos miles de realidades con cara de jóvenes, que todos los días se nos están yendo. Entonces, va medio por ahí, bueno, capaz que no es el ministerio, capaz que... Pero algo, arranquemos a trabajar sobre esto como una política de Estado porque se nos va la vida.
Enseguida retomamos la tertulia, enseguida volvemos a los temas de debate de estos días. En este caso un tema mucho más debatido, un tema que ha estado en el candelero fuerte desde cuando... Miércoles de la semana pasada.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.